Bien, nuestro primer tema que me han pedido que pueda compartir con ustedes es el Padre está buscando adoradores. Y pues ya se imaginarán en qué texto nos vamos a basar, que es el texto sobre el cual ha tomado nombre este curso, ¿no? Juan 4. Creo que es el texto más profundo sobre adoración que hay en la Biblia, aunque hay muchas cosas que se hablan de adoración. Aquí es donde el Señor nos traza los parámetros esenciales de la adoración. Vamos a comenzar leyendo. ¿Qué fue lo que pasó allí para meternos en contexto? ¿Está bien? Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche. Yo presento a cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, yo te pido que llenes estos minutos de tu presencia. Tú que nos habitas a cada uno de los que estamos acá. Enséñanos. En medio de la limitación de mis palabras, que tú vayas mucho más profundo y ministres el corazón de cada uno conforme a su necesidad, y que la revelación tuya penetre a lo más íntimo de nuestro ser. Confiamos que tú eres el que siempre haces toda la obra en nosotros. Esa es nuestra confianza y te agradecemos de que siempre estés con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ubicarnos allí en Juan capítulo 4. Vamos a leer simplemente para tomar el contexto. Dice así la escritura, desde el verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ese es más o menos el contexto en que se desarrolla el texto que vamos a tomar para hablar en esta noche del Padre está buscando adoradores. Fíjense todo cómo comienza, ¿no? Todo comienza Jesús de camino. Jesús nos dice aquí que tenía que ir de Judea a Galilea. Yo no sé si ustedes tengan presente más o menos el mapa, cómo es el cuento allí, pero no vayan a pensar que yo voy a pintarles, ¿no? Pero más o menos, si ustedes ven en sus Biblias, más o menos está el mapa de Israel, es aquí, aquí viene el mar de Galilea, este es el río Jordán. Y después sigue el río Jordán bajando, ¿sí? Y aquí viene como lo que es el mar muerto, que es como una cosita así. ¿Cómo está dividido esto? Más o menos Jerusalén queda por acá. Y esto es lo que pertenece a Judea. Esto como que no escribe bien. Acá arriba queda Galilea. Por esto a este se le llama el Mar de Galilea. Este es el Mar Muerto. Perdón, esto es mentiras. Es muerto porque ya no tiene salida. Judea, Galilea. Y aquí, en esta parte central, es lo que es Samaria. En el límite entre Judea, que es acá, y Samaria, está esa parte que nombra ahí la Biblia que se llama Sicar. Por aquí fue que sucedió el asunto de encontrarse con la mujer samaritana. Ahora, fíjense, esto era todo una travesía que Jesús vivía de Judea a Galilea, de Galilea a Judea. Pero tenía que pasar por Samaria, y en eso es lo que nos están narrando allí. Ya iba cansado. Iba de Judea a Galilea, paró aquí en Sicar, y dice allí la Escritura que era como la hora sexta. ¿La hora sexta a qué horas corresponde para que entendamos? ¿No tienen otra versión ahí? Mediodía. La hora sexta era pleno mediodía. Entonces, imagínense, los discípulos se van a la aldea cercana a buscar de comer, y él se sienta junto al pozo de Jacob, que quedaba aquí cerca en Sicar. Y allí es donde tiene ese encuentro con esta mujer. Y tienen esa conversación que ya se dieron cuenta, ¿no? Dame beber y todo esto. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Solamente esto se lo explico para que tengan más o menos la idea de cómo funcionaba esto. Y fíjense que lo que dice allí, que los judíos no se trataban con los samaritanos. Pero el Señor le habla a esta mujer samaritana y le habla de pedirle de beber, y ella le dice, ¿cómo es que me pides a mí? Tú que eres judío y yo soy samaritana, ¿cómo me pides eso? Y el Señor le dice, ¡ay, si supieras quién es el que te está pidiendo! No, te está pidiendo de beber, yo te daría agua viva. Y ahí es donde entra la famosa conversación. Y cuando ella le dice, dame de esa agua viva,
es sorprendente cómo el Señor le cambia todo, ¿no? Porque se mete con ella. Le dice, si quieres esa agua viva, llama a tu marido. Yo veo allí como un sobredosis. Sí, porque fíjense cómo comienza la palabra de ciencia a funcionar. El Señor le va diciendo a ella, ella le dice, no tengo marido. Le dice, tú estás diciendo la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Yo creo que ella quedó plop. ¿Cómo sabe toda mi vida? ¿Y a qué conclusión llega? Señor, me parece que tú eres profeta. Hay un reconocimiento, ¿no es verdad? Y en base a ese reconocimiento, es que ella de una vez expone lo que a mi parecer creo que sería una inquietud que ella tenía guardada esperando a quién se la soltaba. Porque esta conversación da una cantidad de vueltas, ¿no? Dame de beber, tus maridos, y ahora ella al reconocer de este hombre, del Señor que le dice, wow, este sabe todo, si sabe cuántos maridos he tenido, sabe mi situación, yo creo que este me puede responder lo que siempre he tenido en mi corazón. Y es cuando entonces le lanza la famosa pregunta. Le dijo la mujer, estoy en el verso 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Inmediatamente nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, ¿qué debemos entender allí? ¿Qué es lo que ella está planteando? Recuerdan que están aquí en Samaria. Ella se está refiriendo a un monte. Pues es que aquí, cerca de Sicar, existía un monte. Era el monte Gerizim. Así en verdecito aquí, que nos demos cuenta que era un monte aquí. Y resulta que los samaritanos, allí en este monte, tenían ellos la creencia que allá era donde ellos adoraban, ¿no? Decían, los samaritanos adoramos en el Gerizim. Los judíos adoran ¿en dónde? En Jerusalén. Eso es lo que ella le está diciendo allí, pero ella tenía como esa inquietud adentro. Nuestros padres adoraron en este monte, en el Gerizim. Y vosotros, o sea los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En otras palabras, en entre líneas, ¿qué es lo que ella está preguntando? ¿Dónde? ¿No es verdad? Para ella lo importante era el dónde. Esa era su gran inquietud, el dónde. Y fíjense entonces en dónde se mete Jesús, a dónde la lleva. Jesús le dijo, la manera como le responde el Señor es la siguiente. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cómo vemos esa respuesta? Esa respuesta, fíjense que lo que el Señor hace de una manera muy sutil, pero real, porque es donde está la esencia, ¿sí? Es que le quita el dónde, le dice, el asunto no es si adoran aquí o adoran aquí. Lo más importante es el quién. ¿A quién se adora? Y el concepto que le está exponiendo el Señor Jesús es tremendo. Tal vez para nosotros no suene tan poderoso como le tuvo que haber sonado para ella. Porque fíjense esto, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén, y lo lleva al quien, adoraréis al Padre, adoraréis al Padre. Y miren lo que sigue diciendo en el próximo versículo. Vosotros, diciéndole a los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. En sí la palabra griega no expone tanto lo que no sabéis, sino es lo que no conocéis. La gran mayoría de las versiones traduce conocéis. La Reina Valera dice sabéis, ¿no? Pero realmente lo que el Señor le está diciendo allí, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, en otras palabras, lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. Entonces fíjense que el terreno del quién es llevar a quién se adora, escuchen esto, de hablarle en términos del Padre a un samaritano, a un judío en esos tiempos no era cualquier cosa, porque ellos habían tenido siempre por los años una relación no con un Dios que se identificaba como Padre, sino como un Dios que, primero, lejano, un Dios lejano en el sentido de que ellos habían tenido siempre relación con ese Dios que primero de sus padres habían escuchado que era el que se le había aparecido a Moisés en el monte y nadie podía acercarse al monte. Les daba miedo y quien tocara ese monte se moría. Después, la relación con ese Dios, ¿sí?, que descendía sobre un tabernáculo, ¿no es verdad?, y que solamente tenía posibilidad de tener contacto con ese Dios allá un solo hombre, el sumo sacerdote. O sea que era una reverencia, un reconocimiento de un Dios lejano, poderoso, fuerte, ¿no es verdad? Pero nunca el concepto de Padre, que fuera Dios Padre. Cuando entonces Él les dice, ¿quién? No es dónde, sino quién. Y lo que ustedes adoran, al Dios que adoran, ni siquiera lo conocen. En el Antiguo Testamento había adoración. Adoración a Dios. Aquí en el Nuevo Testamento, lo que Jesús le está diciendo es que hay una nueva, digamos, dimensión de adoración, que es la adoración al Padre. La adoración al Padre. ¿Cómo le sonaría esto? Si nosotros les digo que no podemos dimensionarlo, porque no somos judíos, pero el celo que tiene un judío por Dios es impresionante. Ustedes saben que ellos ni siquiera se atreven a escribir el nombre Dios. Y ahora que les digan que ese Dios del cual ellos son celosos y lo tienen así, se refiere Jesús en términos de Padre. Entonces, eso es el primer gran concepto que vamos a ver acá. Que mientras el concepto general de adoración en la Biblia era a Dios, ahora en Cristo la adoración es a ese mismo Dios, pero revelado como ¿qué? Como Padre, como Padre. De pronto sería bueno esta pregunta entonces, también para nosotros, para no tener a la mujer samaritana ya como lejos, y es, ¿a quién estamos adorando nosotros? ¿Tú a quién adoras? ¿A Dios o al Padre? Eso es la primera gran pregunta que debemos hacernos en el corazón. ¿A quién estoy adorando? ¿A Dios o al Padre? ¿Y por qué haces esa diferencia, pastor? Porque Jesús la está haciendo. Y no es que el Padre sea diferente de Dios. Dios y el Padre son lo mismo. Lo que pasa es que allí cambia totalmente la relación. Una cosa es relacionarme con Dios, otra cosa es relacionarme con ese Dios como mi Padre. Para ellos en ese momento tenía una incidencia mucho más profunda, por lo que les digo que Dios para ellos era alguien poderoso, lejano, sí, pero wow, en vez de amor o algo le tenían era como una especie de temor reverente, pero con medio pánico, porque si se acercaban se morían. Entonces eso es lo primero que hace el Señor Jesús, de decirle a la samaritana, ¿sí? Lo importante no es dónde, sino a quién. Y ese en dónde puede tener mensaje para nosotros, porque desafortunadamente, y Dios quiera que no, en medio de los que estamos aquí en esta noche no nos suceda eso, pero aún en la iglesia de Cristo puede suceder que hay quienes solo adoran cuando están en el templo. Porque relacionan adoración con un lugar. Y ese es el otro mensaje que está allí implícito. No es, el asunto no tiene que ver con lugar. Entonces a veces resumimos lo que es nuestra vida de adoración, lo que hacemos aquí los domingos y solo cuando estamos dentro del templo. Fíjense que lo que está quitando Jesús es el concepto del dónde, del templo, para meternos a un concepto de relación con una persona. Una persona que es nuestro Padre y al cual tenemos acceso en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Está claro eso? Sigamos. Fíjense ahora esto tan hermoso. El verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es, y mete otro nuevo concepto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Fíjense que ahora llama allí verdaderos adoradores. ¿Por qué se dice verdaderos adoradores? ¿Qué implicación puede tener eso? ¿Podemos ser un poco dogmáticos y decir que hay falsos? Si hay verdaderos, hay falsos. ¿No es verdad? Aunque creo que de pronto no era el espíritu de las palabras en ese momento del Señor Jesús. Porque de pronto no creo que le estuviera diciendo a la mujer samaritana que ellos eran falsos, sino que simplemente eran adoradores. Ustedes adoran lo que no saben o lo que no conocen. Indudablemente hay falsos adoradores. Pero creo que el contraste allí no está tanto entre la falsedad, sino en lo que es ser adorador y ser un verdadero adorador. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un adorador y un verdadero adorador? La gran diferencia es esta, que el adorador adora a Dios. El verdadero adorador adora al Padre. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo que está diciendo allí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿Cuál era la gran diferencia? ¿Qué fue la gran diferencia que hizo Jesús con nosotros? Los judíos tenían esa relación con Dios como pueblo. Dios era el Dios de un pueblo y por eso eran adoradores. Pero nosotros ahora les está diciendo que somos verdaderos adoradores porque Dios no solamente es Dios, sino es nuestro Padre, si Él es nuestro Padre, entonces nosotros ¿qué somos? Hijos, no solamente somos pueblo. Esa es la otra gran diferencia, ¿se dan cuenta? Que somos hijos. Entonces, un adorador es aquel que todavía no conoce que es hijo, un verdadero adorador que recibe la revelación de Él como Padre, adora, ¿sí?, verdaderamente como hijo. Y ahí es donde entonces se ve que la relación, ¿verdad?, es mucho más cercana. Siempre me gusta poner el ejemplo de lo que es los hijos del presidente. ¿Cómo se llaman los hijos de nuestro presidente actual? Martín, hablemos de Martín. Yo siempre, cuando predicaba en esos tiempos, era de Uribe. Entonces eran Tomás y Jerónimo. Era más fácil para mí, ¿no? Imagínense Tomás y Jerónimo, su papá el presidente. Yo no me puedo imaginar a Tomás y Jerónimo llegando a casa en la noche y decirles, buenas noches, señor presidente. ¿Se dan cuenta? Eso no lo hacen. Yo creo que ellos llegaban a casa y, hola papá, que hay relación. Pero si yo llego a casa de Uribe, sí debo tener primero que, como un protocolo, ¿no? Que no me permite, hola, ¿qué más? Sino, señor presidente. Pero si yo soy Jerónimo o Tomás, hola papá. Esa es la diferencia. Relación, cercanía. Los verdaderos adoradores son hijos, pero no todos los hijos son verdaderos adoradores. Anoten eso. Un verdadero adorador siempre es hijo, pero no todo hijo es verdadero adorador. Ahora, ¿por qué no todo hijo es un verdadero adorador? ¿Por qué creen ustedes? Porque hay hijos que todavía no se relacionan con Dios como su Padre. Y desafortunadamente es una gran mayoría. No tienen revelación de Dios como Padre, sino simplemente Dios. Y tú lo sabes en la manera como te relacionas con Él, en la manera como te expresas. Ahora, esto es algo que cada uno de ustedes sabrá en su intimidad, pero es cuando la manera como tú oras, la manera como te acercas, revela si tú tienes revelación del Padre, de Él como Padre o no. ¿Por qué? Porque normalmente, si tú te escuchas orar y no has recibido la revelación del Padre, ¿cómo oraría alguien que no tiene la revelación del Padre? Siempre Dios, Señor, Dios poderoso. En otras palabras, no, llega Jerónimo, sí, señor presidente Álvaro Uribe, necesito que usted me colabore para comprarme un par de zapatos. El que tiene, si es relación de padre e hijo, es pa, sí, papá. Entonces, fíjense en la manera aún como uno ora, se sabe uno cómo se relaciona. Eso es algo que solo ustedes se van a dar cuenta. Ahorita no se pongan a echar cabeza, ¿cómo es que oro yo? Se van a dar cuenta. Pero lo que sí se nota es que la gran mayoría de cristianos, aunque saben que Dios es su papá, no se relacionan con él como padre. No se relacionan con él como padre. Y no sé por qué, si es falta de revelación, o que no sea por la otra causa bíblica por la cual uno no se relaciona como padre. La otra relación, la otra causa bíblica nos la muestra Jesús en la cruz del Calvario. Jesús siempre, siempre se relacionó diciéndole Padre. Solo hubo un momento en que no le dijo Padre. Y fue cuando estuvo en la cruz del Calvario. En el momento en que él llevó los pecados de todos los hombres sobre sí mismo. Y no se atrevió a decirle Padre, sino que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no se atrevía a decirle Padre? Porque en ese momento Jesús sintió la indignidad del pecado. Indignidad del pecado. Que fue más o menos lo mismo que le sucedió al hijo pródigo. El hijo pródigo mata en su corazón a su papá, le pide la herencia y se va. Cuando ha pasado por todo lo que ha pasado, se le acaba el dinero, se le acaba todo, vive como arrimado, queriendo, lo ponen a cuidar cerdos, queriendo comer lo que comen los cerdos, y ni siquiera eso le daban, dice la Escritura. Es cuando él, dice la Escritura, que él vuelve en sí. Ese volver en sí en el griego era como que se estuviera loco. Vuelve en sí y dice, wow, yo aquí aguantando hambre, y en la casa de mi padre aún los siervos tienen con qué comer. Me levantaré e iré a casa de mi padre. Escuchen esto. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué más sigue diciendo? Ya no soy ¿qué? Digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se dan cuenta? Era la indignidad del pecado. Como se sentía tan indigno, dijo, no, ya no, que por lo menos me trate como un jornalero. Entonces, esa puede ser la otra razón, que nos sentimos a veces tan indignos a causa del pecado que no nos atrevemos a decirle Padre. Pero eso no tiene que ser no debe ser así. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya cargó con todos nuestros pecados. Entonces, a la hora de la verdad es falta de conocimiento y falta de, creo, de tener comunión, de estudiar la palabra, de decir, bueno, de una manera consciente, Señor, me doy cuenta de que no tengo esta revelación, y que te arrodilles y le digas, quiero tener esta revelación, quiero relacionarme contigo como padre, porque cuando yo realmente tengo revelación que él es mi padre, entonces también tendré revelación de cuán hijo soy. Y eso es poderoso. Porque no basta con saber que Dios es Dios Padre, pero si no hay revelación para mí de eso, entonces tampoco tengo muy acentuado en mí la posición de hijo, que soy realmente hijo de Dios. Y en eso lo mostramos también en la vida diaria, ¿no? A mí me gusta molestar mucho con esto, que también se nota en cómo nos portamos en la vida. En la medida en que yo sé que Él es mi Padre y hay revelación en mí de que Él es mi Padre, entonces tengo revelación de quién soy yo, que soy hijo. Y eso se va a notar en las cosas más íntimas de uno. ¿Cuál es una de las cosas más íntimas de los seres humanos? Nuestra relación. Si uno de estos chicos le da un día por enamorarse de una que no es cristiana, Con eso me está diciendo que no sabe quién es. Porque la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? En otras palabras, ¿qué comunión tiene Cristo con el demonio? La justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús ahí? Que la distancia que hay entre un hijo de Dios y uno que no lo es la misma distancia que hay entre Jesús y el diablo. Es la misma distancia que hay entre la luz y las tinieblas. Es la misma distancia que hay entre la justicia y la injusticia. ¿Hay alguna cercanía? Entonces, si un cristiano que entra en relación con alguien que no es cristiano para casarse, tener relación, está diciendo que no sabe quién es. No, está diciendo, yo no sé quién soy. Amo a Jesús, pero todavía no sé que él es mi, que Dios es mi Padre. ¿Se están dando cuenta que esto es muy práctico? Bien, pero sigamos porque me emociono y empiezo a hablar de otras cosas. Pero quiero traerles esto de la revelación del Padre con situaciones prácticas de la vida para que nos demos cuenta que esto debe tocar nuestra vida. Estamos hablando de verdaderos adoradores, que Jesús lo que establece es que hay una nueva dimensión de adoración que tiene que ver es con Él, con Dios como Padre, que no es lugar primero, sino es persona, que no es simplemente digamos, el rito, sino que es relación. Y ahora miren lo que sigue diciendo allí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y me encanta esta frase, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto es lo más tremendo. Yo no sé si podemos captar esta dimensión de lo que Jesús está diciendo allí. El Padre está con sus ojos sobre la tierra buscando verdaderos adoradores. ¿Ustedes se imaginan el Padre buscando? Mientras que en el Antiguo Testamento el hombre, sí, buscaba a Dios para adorarle, ahora aquí dice que el Padre está buscando al verdadero adorador. Y volvemos al mismo cuento. Yo me pregunto, si metemos esto solamente dentro de un contexto nuestro en este momento de decir, estamos en reunión o ahorita mismo, poder decir, si el Padre se paseara, y se pasea, no es que si se paseara y tuviéramos la conciencia de, wow, está buscando verdaderos adoradores, ¿a cuántos encontraría? ¿A cuántos encontraría? Porque aquí metió un concepto más, que los verdaderos adoradores, ¿adorarán en qué? En espíritu y en verdad. Por eso les digo, todo verdadero adorador es hijo, pero no todo hijo es verdadero adorador. Primero, porque o no tiene revelación del Padre, o segundo, porque no lo está haciendo en espíritu y en verdad. Hija, discúlpame la pregunta. ¿Hay otra clase en que se aborda lo espíritu y verdad o debe ser en esta? En esta. Ella es la que manda. Bien, pero entonces volvamos a este punto que estamos diciendo. El Padre buscando. ¿Será que nos dejamos hallar en lo que el Padre está buscando? veces me da tanta tristeza cuando los domingos en celebración de adoración, más que todo sucede en la parte de atrás, que uno dice, ¿a qué vendrán? O charlan, o es una cosa ya que como que están y no están. Delante del Señor eso es delicado, ¿no? Que uno dice, wow, esto que estamos hablando, ¿cómo estará el corazón del Padre en este momento? ¿Cómo se estará? Ahora, no hablemos de los que no están aquí, estemos nosotros acá. Si nuestra adoración, que no solamente se resume en lo que hacemos los domingos, que adoración es algo de cada día, cada momento, de mantener una relación correcta con Él en amor. Si los que estamos aquí podemos decir eso, mantenemos nuestra vida delante de Él para que Él nos halle, si está buscando, nos halle. Yo soy uno que pueda ser hallado por Dios. Nosotros estamos llamados y nuestra vida real como cristianos es adorar al Padre, pero esa adoración se debe traducir en un agradarle, para sacar todo del contexto, como les decía a mi hija ahorita, que no solamente vamos a hablar de que adoración es música, canciones, o no, la adoración es toda mi vida, ¿sí?, agradándole a Él. Y esto es revolucionario, revolucionario, porque mi verdadera adoración de un verdadero adorador al Padre es en cada instante de mi vida, con toda cualquier actitud de mi ser. ¿Qué es lo que nos mata a nosotros? La separación de lo que es nuestra vida y de lo que es el domingo. Porque como tenemos esos conceptos erróneos, que solo adoración lo relacionamos con lugar, con el templo, entonces también la adoración lo relacionamos con reunión. Y creemos que solo se habla de adoración cuando estamos aquí, ¿no es verdad? ¿Y qué del resto del tiempo? Y yo digo, y si aún estando aquí somos a veces tan lochas, ¿cómo será entonces no estando? Si aún estando aquí, a veces pareciera que como que no estamos en el cuento, no estamos agradando, no estamos para darle toda la honra a Él. Entonces, ¿cómo será cuando no lo estamos? Pero dejemos así, porque el asunto no quiero que suene a regaño. Aunque si se sienten regañados. Entonces, si hay adoración, hay adoradores. Pero si hay verdaderos adoradores, hay verdadera adoración. Hay verdadera adoración. Adoración, adoradores. Verdaderos adoradores, verdadera adoración. ¿Por qué les digo que no hago el contraste con adoración falsa o falsos adoradores? Porque fíjense lo que les voy a poner a pensar. Si ustedes se van a Apocalipsis, capítulos 4 y capítulo 5, se encuentran allí con algo que se llama la adoración celestial. ¿Y saben qué es la adoración celestial? La adoración celestial se describe así. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esto es un cuadro tremendísimo. Y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Tratan de imaginarse eso? Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¡Wow! El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, tan taratán. Y después en el capítulo 5 viene la adoración de las huestes angelicales. Fíjense que allí hay adoradores y hay adoración. Y la bomba que les suelto es esta. Uno dice: qué adoración tan tremenda, ¿no? Pero la adoración nuestra es mejor. Porque la adoración nuestra se la estamos dando al Padre en nuestra condición de hijos. Y los ángeles y los seres vivientes no son hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué los verdaderos adoradores somos los hijos y damos verdadera adoración? Entonces lo que veo es que hay estadios de adoración. Adoración, la adoración celestial, pero lo que veo es que lo que les quiero mostrar es que nuestra adoración, que es la verdadera adoración de verdaderos adoradores, está en esa condición de hijo, padre. ¿Los ángeles son hijos de Dios? No son hijos de Dios. Y ahí está el anhelo, por eso el Padre está buscando hijos que adoren verdaderamente y que sean verdaderos adoradores. Eso llena al Padre. ¡Wow! Igual que como a uno en la vida natural, como Padre lo llena. El que sus hijos le agraden a uno. Ojo, les estoy hablando en plano natural. Tal vez a uno como padre lo que le duela es ver que los hijos están para agradarse a sí mismos, y uno ve que en lo que están haciendo para agradarse a ellos mismos es para mal. Y uno les dice: mira, no es por ahí. Y si pudieran vivir para, estoy hablando en puro plano terrenal, que no se agraden a sí mismos, sino que pudieran honrar. Cambiemos la palabra de agradar por honrar al Padre. Es lo mismo. El Padre Celestial está buscando que nosotros como hijos realmente lo honremos, le agrademos. Esa es la verdadera adoración. Y ahí es entonces cuando se une con estos dos aspectos que está diciendo. Que el Padre busca que le adoren, ¿sí? Volvamos allí porque quiero leerlo tal como lo dice porque me gusta muchísimo.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario. Es necesario que adoren. Es necesario que nuestra adoración como hijos sea marcado en esos dos aspectos, espíritu y verdad. Ahora, ¿qué tenemos que comprender allí? Que no es que se esté hablando de dos tipos de adoración, que una sea en espíritu y otra sea en verdad. Son las dos caras de una misma moneda. Toda verdadera adoración tiene esas dos características, en espíritu y en verdad. Repito, no es que haya una adoración en espíritu y que haya una adoración en verdad, sino que son las dos caras de la misma moneda. Ahora, me llama la atención que en la introducción de esa verdad, de en espíritu y en verdad, dicen que nuestro Padre, que es Dios, ¿es qué? Espíritu. ¿Se dan cuenta? Cuando se habla de adoración en espíritu y en verdad, que lo muestran así nuestras versiones, me gusta más, no sé si la versión Dios habla hoy, que dice que Dios, o el Padre, perdón, busca los que adoran se me fue ahora, ¿cómo es que dice? En verdad espiritualmente o espiritualmente verdaderos. O sea que es una sola realidad. ¿A qué se refiere esto? Si Él es espíritu, quiere relacionarse con personas de su misma naturaleza. Nosotros somos seres espirituales, porque nacemos de nuevo y el Espíritu Santo ahora es quien reina dentro de nosotros. Si nosotros pudiésemos ver, yo tenía, esta biblicita se me quedó en Bucaramanga y me la trajeron. ¿Cómo dices? ¿Cómo dice la Dios habla hoy? Léelo a ver si estoy en lo correcto de cómo. Colecua. Repítemelo.
Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero.
De un modo verdadero.
Conforme al Espíritu de Dios.
Conforme al Espíritu de Dios. Entonces fíjense que ahí no existe como esa separación. ¿Qué quiero que entiendan? Que no solamente, porque esto nos va a dar luz, porque a veces se nos forma como un zaperoco allí mental, que es la adoración en espíritu. No solamente el Señor pide que adoremos en espíritu. ¿Listos con sus Biblias? Por favor, Lau, Romanos 1:9. Juliana, Filipenses 3:3. Hechos 19:21. ¿Quién me lee Hechos 19:21? Tú lo tienes Hechos 19:21. Jairo, primera de Corintios 14:14. ¿Qué dice Romanos 1:9?
Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su Hijo.
¿Qué versión es esa? La Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera no dice a quien sirvo con todo mi corazón, sino a quien sirvo en mi espíritu. ¿Verdad? ¿Lo tienes allí? ¿Cómo? Léelo.
Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu.
A quien sirvo en mi espíritu. Entonces, no solamente se adora en espíritu, sino a Dios se le sirve en espíritu. ¿Qué dice Filipenses 3:3?
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios.
Los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. ¿Quién más tiene otro? ¿A quién más le di otro? Hechos 19:21. Se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Uno se propone en espíritu. ¿Se dan cuenta? 1 Corintios 14:14.
Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
Mi espíritu
queda sin fruto.
Pero más adelante debe decir
el 15.
Oraré en el Espíritu. Entonces fíjense que no solamente hay adoración en Espíritu, sino hay servicio en Espíritu, ¿no es verdad? Hay oración en Espíritu. ¿Eso a qué significa? ¿Qué es eso? Para nosotros en Espíritu es, suena de una vez como... No, en nuestra nueva condición. En nuestra nueva condición. Esa condición determina el nivel de mi relación. Exactamente. Mi condición me determina mi relación. Cuando se habla de adorar en espíritu, se está hablando de mi condición espiritual. Bob Church nos decía que la señal de lo que habla de lo que es el Espíritu Santo dentro de nosotros es como qué. Como río de agua viva. ¿Qué tenía la nueva traducción viviente por ahí? Lau, lee por favor el verso 14 del capítulo 4, donde estamos. De Juan 4, 14. Y miren tan bonito que lo dice la nueva traducción viviente, si mal no recuerdo.
Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna.
¿Esa qué? A ver, a ver, no te lo he dicho a ti. A ver, vamos a leer cómo.
Garbo.
Con garbo y con elegancia.
¿Todo otra vez?
Sí. Pausado, a ver.
Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida.
Me gusta como lo dice. Un manantial que brota con frescura. ¿Se dan cuenta? Ese mismo lenguaje es el que habla cuando recibimos del Espíritu. Dice acerca del Espíritu, es como ríos que brotan de dentro de nosotros. Allí el Señor Jesús le estaba diciendo a la samaritana que le iba a dar agua viva. Agua viva. No era agua, sino agua viva. ¿Cuál era la diferencia entre el agua y el agua viva? Agua era el agua de los pozos. Agua viva era el agua de los ríos. Agua corriente. Entonces el Señor le estaba diciendo era, yo te daré de agua que corre. A eso es que se refiere también acá esto. Nuestra naturaleza ahora es espiritual. Y de ahí, de lo profundo de nuestro ser, ¿sí? Es donde debe salir lo que ahora no solamente hacemos en adoración, sino servimos, oramos. A eso es que se refiere. Los verdaderos adoradores, ¿sí? Adoran verdaderamente desde su estado, desde su naturaleza espiritual. ¿Qué es lo que se opone a ese servir, a ese orar, a ese adorar en el Espíritu? Para que me lo entiendan y ya terminamos. Para que me comprendan y vemos el aspecto negativo del asunto. ¿Qué se opone a lo que es hacer algo en el Espíritu? Bíblicamente hablando. ¿Cómo? Hacerlo en la carne, ¿No es verdad? Hacerlo en la carne. ¿Y qué es hacer algo en la carne?
Carne, bíblicamente hablando, tiene dos connotaciones. Carne en la Biblia es esto. Pero carne en la Biblia, siempre que se habla de carne en la Biblia, es todo lo que tú haces, piensas o sientes fuera del gobierno del Espíritu Santo. Eso es carne. Entonces, a la hora de la verdad, fíjense que todo se resume es en no satisfacer mis deseos, los deseos de mi alma, lo que tú dijiste, de mi carne, de mi alma. Entonces, la verdadera adoración que dan los verdaderos adoradores se lo dan al Padre, y vuelvo al concepto que estaba mostrándoles antes, que es la verdadera adoración de verdaderos adoradores, es aquella que no está para agradarse a sí mismo, sino para agradar y honrar al Padre con todo nuestro ser. Eso es lo que realmente significa la adoración en espíritu y en verdad, o una adoración verdaderamente espiritual. Cuando no estamos para agradarnos a nosotros. Ahora, esto es un asunto delicado. Porque si nosotros somos reales, nos encontramos que esa es la gran lucha. Que normalmente, no solamente hablando del aspecto musical, sino en lo que decimos que la verdadera adoración se muestra en todos los aspectos de la vida. Normalmente el hombre, como ser humano quiero decir, ¿sí?, vive agradándose a sí mismo. Ejercicio. Solo por un momento. Un ejercicio lento. Piense en un pecado que sea reiterativo de ustedes. No lo digo como acostumbra hacerlo, lo digo. Piensa en su pecado favorito. Ustedes se dan cuenta que todo pecado tiene un corazón. ¿Y saben cuál es? Agradarme a mí. Todo pecado tiene ese sentido. Agradarme a mí mismo. Revisen cualquier pecado, se dan cuenta que todo pecado tiene esa medida. Agradarme a mí mismo. Lo que estamos hablando es exactamente todo lo contrario. Que la adoración, no tomándola solo como música, sino como una vida, ¿sí?, continua, diaria, de verdadero adorador. Si tengo el concepto de Padre, la verdadera adoración es la que me lleva siempre a honrar. Tan solo piensa en esto, y te lo voy a poner en un plano natural. Y así lo vamos comprendiendo, porque quiero que queden cosas claras. Algunos de nosotros, volviendo a nuestro pecado favorito, lo haríamos delante de nuestro papá. No estoy hablando de Dios, sino de nuestro Padre eterno. Normalmente, lo que uno hace para agradarse a sí mismo, no lo hace delante del Padre. Pero si tú tienes en tu corazón a tu Padre presente, estoy hablando en términos naturales, aún esté él o no esté, no lo haces para honrar a tu madre. Ahora pongámonos en los términos reales. La verdadera adoración es que mi vida en todos los aspectos lo honra a Él. No solo como Dios, sino como Padre. Porque como dijimos, cuando yo tengo la revelación del Padre y sé que Él, escuchen esto, como Padre, Él como Padre me está buscando, que es el anhelo de su corazón hallarme, quiero que me haga siempre para honrarlo. Siempre para honrarlo. Y lo que debemos pedir es: Señor, danos esta revelación para poder tener una vida de acuerdo a nuestra misma, a la naturaleza de Dios. Él es espíritu, que vivamos entonces espiritualmente, no carnalmente. Normalmente estos conceptos de adoración en espíritu y en verdad los espiritualizamos tanto, pero no es otra cosa que adorarlo y honrarlo a Él, y no vivamos para nosotros. Ahora, si lo traemos en términos de adoración, en sí la adoración es más, mucho más amplia, pero si lo traemos solo a la expresión de adoración, en cuanto a música, en cuanto a canciones, aún cabe esto, que muchos de nosotros solamente nos sentimos complacidos cuando las canciones nos gustan más a nosotros. Entonces es como complacernos a nosotros por medio de la adoración, de la expresión de adoración. Eso no es adoración en el espíritu, ¿verdad? Aún habrá manifestaciones de adoración por medio de cánticos que no nos gusten a nosotros, pero que están dando toda la vida. Entonces, en esencia, fíjense, lo que estamos diciendo es: el Padre, no Dios, sino el Padre, nos está buscando. No dejaremos hablar con hijos que lo están adorando verdaderamente. Si hay algo que debe revolucionar nuestra vida y debe quedar de esta pequeña meditación en esta noche, es esa: ¿a quién estás adorando? A Dios, Él es un adorador. Al Padre, porque tiene revelación, Él es un verdadero. El Señor, Jesucristo, bendiga. Amén. Gracias.